Hola a todos, soy Danilo Ruiz, pastor en Iglesia Hogar, y nos da mucho gusto que te tomes el tiempo de escuchar este mensaje, y es nuestra oración que este bendiga tu vida y traiga alimento a tu espíritu. Iglesia Hogar es una comunidad donde buscamos responder dos preguntas principales, las cuales son: ¿qué significa ser discípulos y qué significa hacer discípulos? Lo que estás por escuchar es un mensaje que hemos compartido con nuestra iglesia y esperamos que pueda nutrir tu vida. Y si tú ya cuentas con una iglesia o comunidad, nos alegra que puedas complementar tu crecimiento espiritual con estas enseñanzas. Pero si no cuentas con una comunidad de personas con quienes compartir tu fe, o si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, te animamos a escribirnos por medio de nuestro Instagram bajo el nombre de Iglesia Hogar. Nos encantaría conocerte y servirte de la mejor manera. Si quieres más información o conocer más sobre nosotros, puedes entrar a la página www.iglesiahogar.com. Gracias por estar aquí y esperamos que este mensaje bendiga tu vida. Hola iglesia, buenos días a todos, espero que estén teniendo un muy buen domingo. Qué gusto poder saludarlos una vez más por este medio. Y espero que también hayan aprovechado mucho este domingo anterior para estar un tiempo con sus familias, un tiempo con las personas que tenemos cerca, que hayan podido tener ahí un tiempo para meditar en la palabra, adorar a Dios. Me encantó que ahí entre varios estuvieron compartiendo imágenes, viendo cómo estaban enseñando la palabra con sus hijos, y quiero animarte a que si tú eres papá, que tú puedas hacer lo mismo, que tú puedas estar enseñándole la palabra a tus hijos. Recuerda que el pastor principal de esa casa eres tú. Y bueno, el día de hoy es un día para alimentarnos nuevamente de la palabra de Dios. Y el día de hoy quiero compartirte algo que ha estado en mi corazón a través de las últimas semanas, los últimos días. Hemos estado estudiando en las diferentes casas algunas cosas que, a pesar de que son libros distintos, partes de la Biblia completamente distintas, hemos visto que un pasaje central de esta temporada ha sido la cuestión o el tema de las pruebas. Y sabes, estamos en esta temporada donde estamos por cumplir un año. Un año de haber entrado a la pandemia, un año de estar algunos de nosotros encerrados en nuestras casas, otros no tanto, pero un año de esto. Y no sé tú, pero cuando entró enero o iba a entrar enero, terminándose el 2020, como que se sentía un aire de esperanza, un aire de wow, ya va a terminar el 2020, un año sumamente difícil y complejo. Y luego entras al 2020 y te das cuenta que la situación sigue. La situación sigue, y aunque tu corazón ya anhelaba que hubiera un cambio, anhelaba la nueva normalidad de la que tanto se ha hablado, esa nueva normalidad no llega. Pero sabemos que ya viene pronto, sabemos que estamos a algunos meses de que esta prueba llegue a su fin. Y mientras meditaba en esto, se vino a mi mente el meditar también un poco en cómo he aprovechado este tiempo, esta temporada de pandemia. ¿Le he sacado provecho a esta temporada? ¿He tomado el tiempo para analizar mi corazón, ver las cosas que brotan, ver las cosas que salen en las temporadas de presión? Y he tratado y trabajado con eso. ¿He permitido que el Espíritu Santo trabaje en mi vida a través de esta prueba? ¿Sabes? Me daría mucha tristeza que si respondemos a estas preguntas, Me daría mucha tristeza que al final de la pandemia, al final cuando termine todo esto y podamos salir libremente así sin cubrebocas a las calles, me daría mucha tristeza pensar que entramos y salimos siendo los mismos, que entramos a la pandemia una persona y salimos siendo esa misma persona. ¿Sabes? Algo que estoy convencido y algo que la palabra nos muestra una y otra vez es que las pruebas vienen a trabajar nuestro corazón. Las pruebas, los tiempos de exámenes vienen a, como una olla de presión, a sacar todo lo que hay en el fondo, a sacar todo lo que hay adentro, a que salga a la luz, a que sea revelado. Y el día de hoy te quiero hablar justamente sobre esto, sobre cómo las pruebas nos pueden llevar a conocer más a Cristo, Así que quiero animarte a que cierres tus ojos y puedas orar conmigo. Señor Jesús, hoy te doy tantas gracias porque sé que tu palabra es viva y eficaz, Dios. Es más cortante que una espada de dos filos. Y el día de hoy la abrimos con la convicción de que tú nos hablas a través de ella. Y no solo nos hablas, sino que nos instruyes, Dios. Y hoy te quiero pedir eso. Instrúyenos, Espíritu Santo. Instrúyenos en ella. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestros oídos, abrimos nuestro corazón a escuchar tu palabra y poder ser transformados por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Cuando hablamos de las pruebas, hay un pasaje en Santiago que quiero leer rápidamente que nos va a dar como una introducción a lo que quiero platicarte el día de hoy. Y está en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Para darte un contexto rápidamente, Santiago le está escribiendo a la iglesia en Jerusalén que estaba atravesando diversas pruebas, diversos exámenes, si así se puede llamar. Tanto externos como internos. Externos porque la sociedad a su alrededor no les favorecía nada. Estaban entre la espada y la pared. Y luego internamente también estaban siendo tentados como iglesia. Estaban atravesando por tentaciones en el espíritu. Entonces Santiago se toma la introducción de su carta para escribirles lo siguiente. Vamos a leer Santiago capítulo 1 versos 2 al 4. Y les dice esto. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas o pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Esto es lo que nos dice Santiago y es curioso ver las palabras que él le da a la iglesia en Jerusalén. Para empezar diciéndoles, alégrense cuando tengan que pasar por diferentes pruebas, cuando tengan que atravesar diferentes tipos de problemas. Y yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy para comenzar este mensaje. ¿Has atravesado alguna prueba en tu vida que te haya dejado alguna enseñanza? ¿Y cuál fue esa enseñanza? ¿Cómo sentiste que creciste por medio de esa prueba? Muy bien, regresamos a este pasaje en Santiago que es un pasaje muy, muy especial. Y me pongo a pensar en estas cosas que les dice Santiago a la iglesia en Jerusalén, les dice, alégrense, porque siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para ser desarrollada. Y me hace pensar en dos cosas. La primera es que Dios prueba nuestra fe. Si algo he aprendido a través de mi tiempo como cristiano, como creyente, es que a veces atravesamos por cosas, por momentos difíciles, y Dios toma estos momentos para aprovecharlos y permitir que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea desarrollada, y lo hace por medio de nuestra constancia, ¿sí? ¿Cómo crece la fe? A través de Dios trabajar nuestra constancia. Pero esto me lleva a la segunda cosa que he pensado, y es, ¿constancia en qué? ¿Perseverancia en qué? Porque suena muy bien, la constancia se va a desarrollar, la perseverancia se va a desarrollar, pero ¿qué clase de constancia? ¿Qué clase de perseverancia? ¿Es algo solamente de un pensamiento bueno, un pensamiento de ánimo, de exhortación? ¿O tiene más fundamento que solamente una idea? Y esa es la pregunta que quisiera que respondamos el día de hoy. Y para responderlo, vamos a estudiar la historia de dos hermanas y sus diferentes reacciones a un suceso, a una prueba que viven, francamente dolorosa, y una prueba que Jesús mismo permite que suceda. Y es una historia que encontramos en Juan 11. Y quiero contarte un poquito de qué se trata esta historia si no la has escuchado. Probablemente has escuchado de ella, pero te la quiero más o menos narrar. Y comienza el capítulo diciéndonos que hay un hombre llamado Lázaro que estaba muy enfermo. Y este hombre Lázaro vivía en la aldea de Betania. Y Jesús, en este momento de la historia, él no se encuentra en Betania, se encuentra en una aldea como a un día de distancia de Betania. Y lo que sucede es que las hermanas identifican probablemente que su hermano está a punto de morir y mandan traer a Jesús, mandan un mensajero para decirle a Jesús, Jesús, Marta y María y Lázaro te necesitan ya, te necesitan porque Lázaro está a punto de morir. Ahora, los historiadores dicen que si uno corrobora los días y las distancias, es probable que para cuando llegó el mensajero con Jesús, Lázaro es muy probable que ya había muerto para este momento. Y Jesús no responde de la forma que las hermanas esperarían. Probablemente ellas esperaban que Jesús respondiera, pues vámonos, cambio de planes y vamos a Betania para atender esta situación. Pero Jesús hace algo distinto. Él manda un mensaje de vuelta con las hermanas que encontramos en Juan 11, verso 4, diciéndoles, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Es decir, que Jesús les manda un mensaje diciéndoles, estén tranquilas, yo estoy a cargo. Pero el verso 5 dice lo siguiente, aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús permitió que el corazón de Marta y el corazón de María atravesaran por un periodo de prueba incluso más prolongado del que podría haber sido. ¿Sí? Considerando que Lázaro ya había muerto, y si Jesús hubiera regresado en un día, al siguiente día ellas ya estarían siendo consoladas y probablemente presenciando un milagro. Pero vemos aquí que Dios, y esto es algo profundo, a veces Dios permite las pruebas para que tú y yo podamos ser procesados y trabajados. Pero ten esperanza, porque esta historia no termina en desilusión, ¿sí? Así como Jesús nos dice aquí. Ahora, hay otro detalle muy importante, porque dice el verso 17 que después ya Jesús, varios días después, se dirige hacia Betania y llega 4 días después de que Lázaro había muerto. Y hay algo muy curioso. Resulta que En la cultura judía había esta creencia de que cuando una persona moría, el espíritu de esa persona se quedaba cerca o alrededor del cuerpo por unos 3 días. Y ellos creían esto en una esperanza de que algo milagroso sucediera y que el cuerpo volviera a la vida. Pero es curioso que Jesús llega en el cuarto día, cuando ya estas personas no pueden pensar nada de eso. Su esperanza se había esfumado por completo. Y llega Jesús para recibir toda la gloria. Y me refiero a esto porque la historia termina con Jesús resucitando a Lázaro, aún después de que llevaba 4 días, y la historia nos dice que Lázaro, o más bien la tumba, ya olía mal porque el cuerpo de Lázaro se había comenzado ya a descomponer. Y Jesús hace el milagro de una resurrección. Él resucita a Lázaro, él lo vuelve a la vida. Y vas a decir, bueno, pues ya nos contaste el final de la historia, pero no es el final de la historia el que me llama tanto la atención como lo que sucede en medio de la historia. Y es lo que quiero estudiar el día de hoy. La respuesta de estas dos hermanas a la situación que estaban ellas enfrentando. Y yo espero que la respuesta de estas hermanas el día de hoy nos pueda traer algo de luz en cuanto a qué quiere hacer Dios en nuestros corazones y cómo debemos de responder a Dios. Y ve lo que dice el verso 17. Dice que cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Verso 20, vamos a adelantarnos, dice: cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Verso 21, Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Aquí está pareciendo que Marta sigue con esta esperanza de que yo sé que has llegado y yo sé que vas a hacer algo bueno. ¿Sí? Yo sé que el hecho de que tú estás aquí entre nosotros es una buena señal porque tú eres el Hijo de Dios. Y ve lo que le dice Jesús en el verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Pero aquí entra María diciendo: es cierto, respondió María, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Y pareciera que Marta está en esta batalla en su corazón de que sí llegó Jesús, pero llegó tarde. Él pudo haber llegado en estos 3 días antes y haber hecho un milagro, pero ya llegó el cuarto día. El espíritu de mi hermano ya se fue. Pero vemos aquí que Jesús le responde lo siguiente en el verso 25, y este pasaje es central a nuestra enseñanza del día de hoy. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y me gusta mucho esta pregunta con la que concluye aquí Jesús esta enseñanza, esto que le está enseñando a Marta. Le dice: ¿lo crees, Marta? No le pregunta si lo entiende, porque no es tanto del razonamiento de la mente. Tiene algo que ver con el corazón. Jesús le está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Cuando vemos a Marta acercarse con Jesús, vemos dos cosas. La primera es que vemos que ella tiene un anhelo de que Jesús hubiera mantenido a su hermano en vida, ya sea por sanarlo de su enfermedad o resucitarlo en esos primeros 3 días. Y probablemente la fe de Marta ya se ha esfumado en este momento y su esperanza también. Pero luego vemos, aparte de este suceso de algo terrenal, vemos que ella también reconoce de que, bueno, sí, él va a resucitar después, en otro momento, en el tiempo final. Resucitará cuando resuciten todos en el día final, le dice a Jesús. Pero vemos que Jesús aquí hace algo muy importante. Marta tenía el concepto Marta tenía el concepto de la sanidad, del milagro, hablando de algo a corto plazo. Y Marta tenía el concepto también de la resurrección que habría de venir a largo plazo. Pero algo que vemos que Jesús le enseña a Marta en este pasaje es que le dice: yo soy la resurrección y la vida. No le dice: yo traigo la resurrección, yo puedo producir vida. No, 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 le está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué está haciendo Jesús? Le está diciendo: Marta, la resurrección y la vida no son un concepto como tú lo ves, de algo de corto o largo plazo. La resurrección y la vida son una persona, y esa persona soy yo. Yo soy la resurrección. Todo el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto, y todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Es decir, todo el que está en mí ha hallado la verdadera vida. Y aquí vemos algo, que Jesús está atendiendo la necesidad de Marta, de acuerdo de que ella necesita ser animada en su fe, ser animada en su creencia de que Él es, ella necesita entender que la resurrección y la vida está frente a sus ojos. Y me gusta mucho esto porque vamos a leer ahorita la reacción de María y nos vamos a dar cuenta que para cada una de las necesidades con las que nos acercamos a Jesús, Jesús tiene una respuesta adecuada para poder atender esa necesidad. Jesús tiene una respuesta adecuada para dirigirnos en la dirección correcta, ¿sí? Para llevarnos en la dirección correcta. Y vamos a ver cuál es la respuesta de María ante esta situación. Porque dice el verso 30, Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta, cuando los que estaban en la casa consolando a María la vieron salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Y dice el verso 32, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando estudiamos estas dos partes, cuando estudiamos la reacción de estas dos hermanas, podríamos decir que ellas están respondiendo básicamente de la misma forma ante Jesús. Las dos, de hecho, dijeron las mismas palabras: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ¿qué sucede cuando María le dice esto a Jesús? Dice el verso 33, cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Ahora muchos se preguntan, bueno, ¿por qué dice que Jesús se enojó en su interior? Y los historiadores llegan a la conclusión, o los estudiosos llegan a la conclusión, de que Jesús se enoja en este momento porque ve los estragos de la caída del hombre. Ve directamente en este momento lo que la caída del hombre ha producido en cuestión de muerte, en cuestión de dolor, en cuestión de lamento. Y a su vez tal vez está viendo la incredulidad de las personas, y eso le causa algo de enojo. Pero dice también que él se conmovió profundamente. Entonces, pregunta en el verso 34, ¿dónde lo pusieron? Y ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Y viene el verso 35, diciéndonos: entonces Jesús lloró. Y para ir aterrizando esta historia, vemos que Marta tiene una discusión teológica o doctrinal con Jesús, mientras que María experimenta un conmover de parte de Jesús. Y aquí quiero decir algo muy importante, y es que Jesús atiende verdaderamente la prueba que estamos pasando de manera personal con cada uno de nosotros. Y yo quiero hacerte esta segunda pregunta. En estas pruebas que has experimentado, ¿has podido experimentar a Jesús en medio de ellas. Nos dice la palabra que Él envía al Espíritu Santo, que es el Consolador. Quiero hacerte la pregunta, ¿has experimentado a el Consolador en medio de las pruebas? Sabes, me pongo a pensar en todas las temporadas que yo he atravesado por alguna clase de prueba, algún momento difícil en mi vida. Y me encanta pensar que, a pesar de que siguieron siendo momentos difíciles, puedo testificar de que Dios estuvo conmigo, de que Jesús estuvo conmigo, de que no salí siendo la misma persona después de esa prueba. Y es lo mismo que hoy quiero que pueda brotar en tu corazón un entendimiento de que esta temporada no es una pausa, esta temporada no es una pérdida de tiempo, es una oportunidad, es un momento en donde Dios está permitiendo este tiempo, así como Jesús permitió que Marta y María atravesaran por un momento de dolor, sí, que fue difícil probablemente, así también Dios permite que tú y yo estemos atravesando por todo eso porque quiere enseñarnos algo. ¿Sí? Y ahora, regresando a la historia, vemos que Marta, ¿sí?, recibe esta enseñanza de manera verbal. Algunos de nosotros necesitamos esa enseñanza de manera verbal, es decir, abrimos la palabra y lo leemos y Dios empieza a trabajar esa convicción en nosotros. Pero uno podría pensar que, bueno, ¿qué fue de María? ¿María comprendió algo de la lección? ¿Acaso María también aprendió que la resurrección y la vida no son solamente un concepto, sino que son la persona de Cristo? Y quiero decirte que creo con mucha seguridad que María entendió más que nadie que Jesús es la resurrección y la vida, y lo entendió justamente porque un capítulo después vemos que María, en medio de una cena, rompe un frasco de perfume y empieza a ungir los pies de Jesús y empieza a ungirlos con su cabello y empieza a hacer todo este acto tan profundo y tan íntimo de adoración, que era algo extraño para todas las personas. Pero ¿sabes qué está sucediendo? María está preparando, había entendido tal cual que Jesús era la resurrección y la vida, que ella había comprendido que la historia de su hermano, justamente lo que acababa de pasar con su hermano, era solamente una sombra de lo que Jesús iba a atravesar él mismo. De que él iba a morir y días después iba a resucitar y que juntamente con él nos resucitaría a nosotros. Ella, por una obra milagrosa del Espíritu Santo, pudo comprender, él es la resurrección y la vida. Tal vez Jesús no lo habló textualmente con ella, verbalmente, pero el hecho, lo que ella vio y vivió, comprendió en su espíritu de que este hombre que estaba cerca de ella, este maestro, él era la resurrección y la vida. ¿Y sabes en qué me lleva a pensar esta historia y en qué quisiera que nos lleve a ti y a mí a pensar? En que las pruebas y los momentos difíciles que atravesamos son momentos perfectos para que tú y yo nos desarrollemos una constancia en ver quién es Cristo. Las pruebas nos permiten que nuestros ojos sean abiertos para comprender que Él atravesó todo el dolor, Él atravesó por pruebas sumamente grandes y que si Él venció, nosotros también venceremos. Él no nos dice que no habrá dolor, Él no nos dice que no habrá momentos difíciles, sino que nos dice que atravesará la prueba junto con nosotros. Y regresando a lo que veíamos en Santiago, que las pruebas son un momento para alegrarnos, entonces podemos saber que la constancia que nos dice Santiago que se debe desarrollar en las pruebas es una constancia de ver a Jesucristo. Es de ver el Evangelio, es de ver que cuando nosotros vemos a Jesús y nuestro entendimiento y comprensión de Él crece, también nuestro corazón es transformado. Las pruebas y los momentos difíciles en nuestra vida son una perfecta oportunidad para que tú y yo cada día nos parezcamos más a Cristo. Es un momento para ser atravesados por la cruz, para atravesar la cruz. Y que al atravesar la cruz, todo en nosotros esté siendo procesado. Y que cada día, conforme nuestro entendimiento va creciendo sobre quién es Él, también crezca nuestra transformación en el corazón de parecernos más a Cristo Jesús.